Son las 11, buenas noches.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vuelven a escuchar El Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Después del fútbol, después de la Champions, han ganado el Atlético de Madrid y ha ganado también el Fútbol Club Barcelona. Con lo cual, los dos están en la siguiente fase, los dos están en los octavos de final de la Champions. Se suman así al Real Madrid, que ya certificó su pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones hace unas cuantas semanas, y mañana es turno, además de para el Madrid, que lo podrán seguir aquí, como no, a través de los micrófonos de Onda Madrid, que juega contra el Nápoles. Mañana es turno también para el Sevilla, que lo cierto es que lo tiene harto complicado, y para la Real Sociedad, que también busca una plaza en los octavos de final de la Champions. Esto en un día en el que tenemos varios frentes abiertos en Madrid. Bueno, tenemos o tienen los gobiernos madrileños. Primero el de la Puerta del Sol, el gobierno regional, frente abierto con Moncloa, uno más. Se lo adelantábamos ayer a las 7 de la tarde en Onda Madrid. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso advertía y mostraba su malestar por no haber recibido invitación alguna para la inauguración de la línea del AVE, que se inaugura mañana de manera oficial y que conecta al completo Madrid y el Principado de Asturias. Van a estar los Reyes en ese viaje inaugural. Va a estar el presidente de la Junta de Castilla y León, va a estar el presidente del Principado de Asturias, obviamente el gobierno central, pero no va a estar el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es desde donde sale el tren. Es cierto que lo que en realidad mañana se completa es el tramo que cruza el puerto de Pajares, que separa Castilla y León de Asturias, pero en la Puerta del Sol consideran todo un atropello que no se haya invitado a las autoridades regionales, y por eso ahora incluso dejan en el aire la invitación al gobierno central a los actos que se vayan a organizar próximamente aquí, en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, y el primero que tenemos a la vista, el de la Constitución de la semana que viene. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso reclama al gobierno de Sánchez normalidad y que no haga feos a los madrileños, pero advierte no se callará, porque excluirla de la inauguración del AVE Madrid-Asturias es una normalidad protocolaria que nunca había ocurrido.
Hace constantemente con la Comunidad de Madrid. Lo intenta hacer normalmente cuando hacen eventos en Madrid, aprovechando que tenemos plenos en la Asamblea, que de verdad que no es una cuestión de estar o no estar, que no es por agenda, que insisto, la tengo muy ocupada. Es porque es muy feo, ¿no?, hacerle esto a los madrileños, porque hay muchas administraciones implicadas en estas cuestiones. Lo que no voy a hacer es callarme, que no he venido a hacer amigos, lo tengo muy claro, y que tendré que defender la verdad, porque es la verdad lo que estoy diciendo.
Aún no sabe si vetará a los miembros del Gobierno central en los eventos institucionales de la Comunidad de Madrid. De momento reconoce el delegado Francisco Martín está invitado al acto de la Constitución que el próximo lunes se celebrará en la Puerta del Sol.
Francamente, en este momento no sabría qué hacer. Dentro de poco tenemos un acto de la Constitución, el delegado del Gobierno está invitado. Yo no quiero seguir por este camino, pero es que Sánchez tiene que asumir que tiene que coincidir con el presidente de la Comunidad de Madrid y con los presidentes de otras comunidades autónomas. Es decir, ha de asumir que no puede estar en rebeldía contra todo y contra el mundo y contra cada vez que una administración no le va a ir al agua.
La invitación al delegado del Gobierno se envió el lunes, confirman fuentes de Sol.
Ese es un frente. Luego está el de las cercanías, también está el del agua por el plan hidrológico del Tajo, plan que ha recurrido ante el Supremo la Comunidad de Madrid, y entre tanto Juan Lobato intenta hacer de bombero para apagar fuegos que parecen imposibles de apagar a día de hoy. Porque Sánchez ya dijo en su día que había que levantar un muro, lo dijo en su debate de investidura desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, y al otro lado de ese muro parece estar, entre otras, la presidenta y el gobierno de la Comunidad de Madrid, que lo cierto es que también se siente realmente cómodo enarbolando la bandera contra el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Pero el día, ya les digo, va de frentes, y no solo entre Sol y Moncloa, también entre Cibeles y Cibeles. El pleno del Ayuntamiento ha estado hoy más caliente que de costumbre, y no solo por los reproches del Partido Popular al Partido Socialista, especialmente del alcalde José Luis Martínez Almeida, por la actitud del presidente del Gobierno en Israel este fin de semana, carta de Hamas incluida, del grupo terrorista Hamas. También ha subido la temperatura entre populares y Vox, porque los de Martínez Almeida se han abstenido a la hora de reprobar al presidente del Gobierno, lo que ha hecho que Javier Ortega Smith, que es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, escuchen, compare a los populares con gallinas ponedoras. Mar García.
Sin reprobaciones en Cibeles nos queda el intercambio de consejos entre la socialista Maroto y el alcalde Almeida.
Creo que se va a tener que tomar sal de frutas hoy, señor Almeida.
Le doy un consejo, keep calm y mucha fruta.
En el remate final, ya en pasillos, el portavoz de Vox, Ortega Smith.
No como el Partido Popular, sino el partido de las ponedoras. Que dejen de ser gallinas y se conviertan en gallos. Quiere decir que aunque pongan huevos, no los tienen.
Yo no voy a entrar en infantilidades, como decir, si es el partido de las gallinas ponedoras, que ponemos huevos pero no los tenemos.
Reacción de Vox, que se queda solo con la abstención de los populares, ni reprobación del presidente Pedro Sánchez, ni dimisión del delegado del Gobierno. De fondo, los incidentes de Ferraz. Reyes Maroto, socialista Eduardo Rubiño, Más Madrid.
Usted ha permanecido durante demasiado tiempo en silencio. No puede seguir siendo el alcalde de Madrid.
A diferencia de usted, yo condeno toda la violencia.
Un mensaje que le da la razón a todos esos que estos días han llenado sus manifestaciones de gritos de maricón.
Lo único que ha hecho es pintar a Madrid como una ciudad homófoba.
Y Ortega, que se libra también del tirón de orejas, los populares rechazan la urgencia del debate sobre su reprobación que pedían los socialistas en Cibeles.
Y entre tanto, la amnistía, que les recuerdo que sigue su camino hacia la aprobación. En realidad siguen su camino todas y cada una de las concesiones a Esquerra Republicana y a Junts por parte del Partido Socialista para obtener los votos necesarios para Pedro Sánchez ser investido presidente del Gobierno. Una de ellas, la famosa mesa de negociación, que ya saben, no va a estar en España, y no sabemos el verificador o mediador, o como lo quieran llamar, que estará entre ambas partes. No conocemos quién va a ser, por mucho que lo preguntemos, porque en el Gobierno siguen hablando de discreción. Discreción cuando se es gobierno es algo a lo que tristemente nos hemos acostumbrado, y nos piden discreción a la prensa cuando nuestro trabajo, se olvidan algunos, es preguntar, es averiguar y es contar lo que hacen los gobiernos, que se supone discreción, teniendo en cuenta que trabajan por y para los ciudadanos, pues no deberían tener demasiada. Eso es otro asunto. Amnistía mediante, ya les digo, ha hablado hoy el juez Llarena, que lleva intentando sentar a Carles Puigdemont en el banquillo, 6 años nada menos lleva intentándolo.
Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento.
Pues ha sido bastante, bastante claro el magistrado Pablo Llarena. Hablaremos de todo esto en la tertulia en un momento con Carlos Dávila y Alberto Pozas, a los que también preguntaremos, ya pueden ir estudiándosela, la guía Michelin, porque tenemos novedades. En un momento nos las va a contar Carlos Maribona. Como novedades hay también en el Diccionario de la Lengua Española. La Real Academia admite, no quiere decir que sea obligatorio usarlas, las siguientes palabras: machirulo, chunda chunda o perreo, entre otras. Carmen Pizarroso.
Nuevas palabras que ya son oficiales, consideradas correctas y muy bien definidas. Perreo, baile que se ejecuta normalmente a ritmo de reggaetón con eróticos movimientos de caderas, y en el que cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Los más jóvenes lo tienen clarísimo.
De bailar sensualmente. Sí, ¿no? Mover el culo en las discotecas. Algo así, sí.
Sí, vamos a perrear o hoy toca perreo.
Sí, también en plan bailar perreando.
Una forma de bailar, ¿no?
Sí, yo con mis amigas sí hablamos así.
Pues cuando salimos a la discoteca o lo que sea, decimos vamos a ir a perrear, no sé qué, y ya vamos. Hablamos así cuando salimos.
Esa palabra sí que la usamos mucho actualmente, la verdad, y cada vez que salimos de fiesta y tal, eso sí que es una palabra muy, muy habitual entre nosotros.
De ese movimiento vibrante de cuerpo a chunda chunda, que queda definida como música fuerte y machacona.
El chunda chunda está bien, pero el perreo ya depende para qué se utilice.
Eso se lo escucho decir a mi abuelo, pero no, yo no lo uso. Que, no sé, que va a bailar o que va a escuchar, no sé, chunda chunda o algo así.
Hay más, seguimos, machirulo.
Sí, es como un hombre que es como que, no sé, como que tiene mucha masculinidad o algo así, ¿no? Puede ser.
Algo relacionado de algún tío que es muy machote, ¿no?
No lo sé.
La lengua está muy viva, evoluciona y por eso la Real Academia Española se moderniza cada cierto tiempo y acepta nuevas palabras. Toma nota de lo que se habla en la calle, de lo que más suena. Santiago Muñoz Machado es su director.
Siempre quien manda en el idioma es la gente, no la academia. La academia hace de notario, de controlador, de verificador de cómo se habla, pero la lengua que figura en las obras académicas es la manera, el uso general.
Big data, cookies, sin hogarismo, supervillano, crack, pixelar, bracket o bar, el videoarbitraje tan presente actualmente en el deporte, son algunas de las novedades que también encontramos en el diccionario de la lengua española desde hoy.
Hay algunas palabras de las nuevas inclusiones que desde luego habría que pixelar, que también está añadida desde hoy por la Real Academia de la Lengua. 11:10 de la noche, en un momento tiempo de tertulia hoy con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Carlos Maribona, que nos va a contar en los próximos minutos las novedades en la guía Michelin. Un momento.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles, el Real Madrid quiere dejar sellado su pase como primero de grupo a los octavos de final de la Champions. Desde las 8:30, los blancos reciben al Nápoles. Solo les hace falta un punto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Y hasta las 12 de la noche con Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Tú empleas la palabra perreo, por ejemplo?
Pues no.
No.
Yo a estas cosas las llamaba de otra forma.
Alberto Pozas, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
Es mejor que no sigas preguntando. ¿Sí?
Mejor, me lo voy a pensar.
Déjalo. A
¿Y Chunda tampoco?
Hombre, Chunda es una asociación de monosílabos, de grititos de feria. Pero yo creo que, con todos mis respetos hacia la academia, que en algunos casos, está compuesta de gente sabia, me parece que está abaratando la lengua. Es decir, que hay palabras que yo, por ejemplo, la palabra machirulo, ¿es machirulo?
Machirulo, sí.
Machirulo, yo de verdad no creo que esté en el lenguaje vulgar y consuetudinario de la gente. Yo, por lo menos, yo creo que es la segunda o la tercera vez que lo oigo.
A mí, de hecho, machirulo me parece una cosa más bien viejuna.
¿Sí?
No de ahora, pero bueno.
Es que, ¿qué es machirulo exactamente? ¿Cómo lo define la academia?
Pues ahora mismo.
Los inmortales.
Ahora mismo te lo busco. Bueno, dejadme que salude un momento a Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Hay restaurantes que se han puesto muy de moda últimamente, especialmente aquí en Madrid, que bajan las luces demasiado pronto y empieza el perreo, que diría la Real Academia. Luego ya lo de comer parece una cosa secundaria en algunos sitios, pero lo del perreo se lleva mucho ahora en ciertos restaurantes de la capital, ¿verdad?
Bueno, entendiendo por perreo lo que supongo que quieres decir, sí. Pero sí. Vamos, yo comparto mucho de lo que acabo de oír, ¿no? A mí me parece una palabra espantosa en sí misma, ¿no?
Sí, desde luego.
Y es más, a uno de los chicos que han salido antes en este reportaje que habéis hecho decía que perreo era cosa de sus abuelos, o sea que joder, un chico joven dice que eso es cosa de sus abuelos, me parece tremendo, ¿no?
Pues no lo sé. Oye, Carlos, tenemos novedades en la guía Michelin, hemos conocido las nuevas estrellas en el día de hoy y Madrid ha salido muy bien parada, ¿verdad?
Pues ha salido muy bien parada. Bueno, en el capítulo de una estrella, luego sí. más arriba ya menos, pero en el capítulo de una estrella hay 6 nuevos restaurantes que estrenan estrella en la guía 2024 y la verdad es que está muy bien dentro de lo que ha sido el reparto de hoy, que bueno, ya sabes que lo de Michelin siempre es muy aleatorio a la hora de repartir, pero que es poco habitual que una ciudad tenga 6 de golpe, ¿no? Y está bien. Además, hay algunos que yo me alegro especialmente porque llevan ya tiempo mereciéndoselo y que haciendo un trabajo muy bueno. Uh-huh. Otros que son casi recién abiertos, pero que, bueno, ahí están, haciéndolo también bien, ¿no? Y al final, como te digo, 6, con lo cual Madrid ahora mismo ya está en 21 estrellas Michelin, en 21 de una. Más luego los que tiene de 2, que son varios, tiene 5 o 6, perdona, y uno de 3. O sea que, bueno, Madrid está demostrando el potencial gastronómico que tiene. O sea que la guía al final no es más que un reflejo de lo que ocurre en una ciudad, ¿no?
Uh-huh. Hablabas de esas nuevas estrellas, de esos restaurantes que consiguen una estrella en Madrid. ¿Cuáles son los que más ganas tenías tú, los que más merecido lo tenían desde hace tiempo, que decías, Carlos?
Sí, pues mira, yo tenía muchas ganas desde 1911, que es un restaurante del grupo Pescaderías Coruñesas, que está dedicado íntegramente al producto marino y con un nivelón de calidad por el aval que tiene de Pescaderías, pero luego un servicio de sala con Abelo Alverde. En fin, es un restaurantazo y ya el año pasado se la había merecido y le dieron una larga cambiada, pero este año por fin la consigue. Y hay otro que es de cocina bastante tradicional, ¿no? que en Michelin últimamente es raro que se premie la cocina tradicional, que se llama Santerra, mm-hmm. que es un restaurante que está en General Pardiñas, sí. esquina con Don Ramón de la Cruz, exactamente. Y es un chico de Toledo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y esas dos a mí me parecen las más. Luego hay otros que han abierto este año, uno que se llama Osa, que está muy de moda. A mí me parece un poquitín sobrevalorado, pero bueno, está bien. Hay un japonés, porque Madrid al fin y al cabo es una ciudad que acoge cocinas de todo el mundo, ¿no? Toki, el japonés. Y luego el sello de Martín Berasategui, que siempre cuando se habla de estrellas, pues siempre está detrás Martín, que está asesorando el Club Ayar en la
Club
calle
Ayar, Fraz, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, y lo está asesorando él este año, y entonces, bueno, pues ha conseguido la estrella. Y luego Cebo en el Hotel Urban, que son dos chicos que tienen restaurantes en la provincia de Albacete, que ya tenían estrella y que han venido a Madrid, han desembarcado en Madrid con otra estrella. Bueno, son seis que está bien. Yo creo que representan 6 estilos de cocina, representan esa variedad que tiene la gastronomía madrileña en estos momentos, ¿no?
Uh-huh. Oye, Berasategui, es que he estado viendo a ratos la gala de las estrellas, de la guía, y al salir Berasategui con el Club Ayar, han dicho que tenía 21 estrellas, Berasategui. ¿Puede ser?
No, 21 no. Ahora mismo con las dos que ha conseguido hoy, esta de Madrid, más otra que ha conseguido en otro restaurante en el País Vasco, pues me parece que ahora mismo debe estar en las 11 aproximadamente, que no está nada mal. ¿Eh?
Ah, vale. No he entendido yo mal.
Que,
bueno,
pero,
no está nada
mal.
Que ya está
bien, ¿eh?
Sí, desde luego.
Que ya está bien.
Desde luego que sí. Oye, había premio también este año, no sé si era nuevo de este año, pero he visto que han dado también premio de Sumiller y se lo ha llevado un Roca, ¿no?
Sí,
que
estos, sí, está, era el
estos
primer
también
año que
acaparan premios y estrellas y de todo, los hermanos Roca, como vamos.
Bueno, son los mejores, al fin y al cabo, y este era el primer año que se daba el premio de Sumiller y yo creo que es muy merecido que se lo haya llevado, porque para ser la primera edición, pues yo creo que todo el mundo del vino reconoce que Pitu Roca es el gran Sumiller, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí ha habido es 2 nuevos 3 estrellas, que eso sí yo creo que es un capítulo importante para lo que es la cocina española, aunque sí. no haya tocado ninguno en Madrid, pero ya hay 15 restaurantes en España con 3 estrellas Michelin, que es una cifra muy notable, y además se ha repartido porque es un restaurante de Córdoba, Nor, de uh-huh. Paco Morales, que tiene mérito tener 3 estrellas en Córdoba,
sí.
Y el otro súper merecido también, que es un restaurante de Barcelona que se llama Disfrutar y que son un poco los herederos de Ferran Adrià y que están haciendo un trabajo magnífico, ¿no? Bueno, pues con ellos, ya te digo que ahora el número de 3 estrellas en España son 15 en total.
Uh-huh. Nor me lo tengo que apuntar, que ya sabes que por cuestiones familiares me suelo dejar caer por Córdoba, pues, no lo conozco. Y también por
pues
cuestiones...
Pues ahora va a ser más difícil,
sí,
ahora te va
sí,
a ser
sí.
más difícil, porque lo de las 3 estrellas ya se convierte, ¿sabes?, en un lugar de peregrinaje,
claro.
Sobre todo extranjeros. Y entonces Córdoba, que ya de por sí es una ciudad turística, un restaurante con 3 estrellas, encontrar mesa, porque además es un restaurante muy pequeñito, tiene 6 mesas, me parece, 6 o 7 nada más, con lo cual, Vete reservando ya, porque como, va a haber.
Como voy a seguir yendo, pues reservo y para cuando me den. Claro. Y ya está. Oye, por último, Carlos, te pregunto, que también por cuestiones de cercanía, me interesa el de Miranda de Ebro, que le han dado una estrella a R de Roca, se llama, ¿no?
R de Roca. R de Roca es un chico joven, lleva también muy poco tiempo. Y bueno, está en Miranda de Ebro, que tú bien sabes es una localidad ahí un poco fronteriza, ¿no?
Sí.
Y al final pues tiene bastante influencia de la cocina vasca y se nota bastante, ¿no? Y bueno, es un restaurante que también lleva, muy, como te digo, muy poquito tiempo, pero es un restaurante que vale la pena. Y ahí ese lo tienes más cerca y probablemente más fácil.
Sí, sí, pues nada, apuntados quedan todos. Carlos Maribona, muchas gracias, querido. Un abrazo fuerte.
Un placer, un abrazo, buenas
hasta,
noches.
Hasta la próxima. Alberto, Carlos, Dávila, ¿os lo habéis apuntado todo?
No, no.
¿Por qué?
Porque si me apunto todo, no tiene días el año para comer todo esto, claro. Como he dicho, ¿no?
Y afortunadamente nos has pillado ya cenados, ¿eh?
Claro.
Que sí, sí.
Es una forma, se puede hablar de estas cosas sin salivar demasiado.
Sí, bueno, oye, la buena noticia es que nuestra ciudad está de moda. Sí.
Soy muy clásico comiendo, más que el megarismo imperdible, es decir, que a mí lo que me gustan los restaurantes de siempre, yo soy un tasquero, enamorado del tasquero. Me irrita mucho cuando llego a un restaurante, me cuentan la carta y no entiendo nada de lo que me están diciendo.
No, pero hay restaurantes de altísima cocina que son perfectamente reconocibles los platos, ¿eh? Mira, yo, por ejemplo, estuve en Illescas, en el de... ¿cómo se llama?
Sí.
El de Pepe, sí. No me acuerdo del apellido. Bueno,
el Bohío.
El Bohío, efectivamente. El último plato del menú del Bohío son unos callos, por ejemplo.
Bueno, claro.
O sea, que es comida más que tradicional y se come que no veas. Bueno,
otro día en un restaurante, voy a decir que, porque no quiero hacerle ni siquiera propaganda mala.
Creo que es
el que en el que no me enteré nada de lo que me estaban diciendo. Han suprimido la carta y viene una señorita agraciada, eso es afortunadamente agraciada, y te cuenta una historia de los platos desde que ha nacido el plato hasta que llega a la boca del cliente. Y yo al final decía, ¿esto es carne o pescado o verdura? ¿Qué es?
A mí hay una cosa que me gusta mucho, lo de cuando te dicen, cuando alguien quiera ir al baño de la mesa, tiene que decirlo con un plato de antelación, porque hay que parar la cocina. Entonces yo,
¿eso te lo han dicho?
Hombre,
eso
a mí no me lo han dicho. Evidentemente, sí. Vete a Poniente,
Del
chef este, ahora mismo no me acuerdo su nombre.
Ángel León.
Ángel León, y el maître, lo primero que te dice es eso. No hay ningún problema en que alguien vaya al baño, pero tiene que avisar con un plato de antelación.
Pues como se te complique, como se te complique el asunto en el baño...
No, si ¿sabes lo que pasa? Que son verdaderas excursiones al baño. Entonces vas con una mesa de amigos y nos ponemos todos de acuerdo para ir al tiempo al baño. Porque, si tenemos que estar parando la cocina cada dos por tres, pues...
Y hay un momento que a vosotros seguro que también os inoportuna, que es cuando os dan una carta y os dan un plato en el que dice suprema de merluza... sobre el lecho de acelga caramelizada. ¿El lecho? ¿Qué es eso del lecho de la acelga caramelizada?
Pues una cama, es una hoja de lechuga. Una cama de lechuga o de acelga, Carlos.
Nada, es una hoja de acelga.
Pero queda mucho más bonito decir lecho.
¿Lecho? Claro. Es que...
Bueno, oye, vamos a lo que nos ocupa.
A las cosas de comer.
Alberto, está la cosa caliente entre la Comunidad de Madrid, entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno central, ¿eh?
Bueno, pues pero viene siendo así desde hace tiempo, ¿eh?
Desde hace tiempo y esta legislatura podíamos intuir que nada más arrancada esto va a ser, tiene pinta una constante, ¿no?
Claro, ahora me preguntas, ¿está bien dejar fuera a la presidenta de la Comunidad de Madrid de la inauguración de esta nueva línea? Y te digo, pues no. Es más, si me aprietas un poco, digo, el que lo ha diseñado es un poco torpe. Porque es que es darle balas al enemigo. O sea, tú dime la absurdez que tiene dejar fuera a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, políticamente no tiene mucho desarrollo en ningún plan. O sea, yo supongo que esas cosas las decide alguien que no tiene mucha idea. O sea, ni las medidas que va a adoptar Isabel Díaz Ayuso las va a decidir Isabel Díaz Ayuso, ni estas cosas las deciden en el entorno más inmediato del presidente del gobierno. Estos son chorradas que se deciden de una manera, en mi opinión, estúpida, porque lo único que haces es lo que estoy diciendo, dar balas a tu enemigo. Lo que va a hacer ahora la Comunidad de Madrid es dar balas a su enemigo. ¿Se sienten cómodos en esta situación? Pues chico, a mí me parece todo tan sumamente estúpido, el te invito o no te invito, que me parece un tema absolutamente menor, pero porque no habla muy bien de ellos. No habla muy bien de ellos. Ya me digas tú qué nivel de debate político tenemos por invitaciones cruzadas que no se producen. Pues oye, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero vamos, yo creo que ninguno de ellos saca rédito. El rédito que sacan de todas estas operaciones es cero. El que empieza la pelea y el que la termina.
Carlos.
Es que vamos a ver, el merluzo que ha decidido que no, que la señora Ayuso no vaya a la estación de Atocha para inaugurar la línea Madrid-Oviedo, Madrid-Asturias, Madrid-Avilés, Madrid-Gijón, es, aparte de un idiota, es un personaje que no se sabe la geografía española. Porque, sin embargo, sí que ha invitado al de Castilla-León, al presidente de Castilla-León, porque dice que el AVE pasa por Castilla-León. Pero bueno, el AVE a Asturias, hasta que entra en la provincia, no sé si de Segovia, pasa por Madrid. Es decir, que es que esto es absolutamente tan claro, tan absolutamente sabido en cualquier tipo de mapa, que el imbécil este, el tontolaba este, es un personaje que habría que retirar. Porque es que ahí estoy absolutamente conforme con Alberto. Es que le ha dado pie a Isabel a Díaz Ayuso a que se ponga farruca y le diga, bueno, pues yo entonces tampoco invito nunca nada más al presidente del gobierno. Esta rabieta institucional que ha tenido la señora Díaz Ayuso, yo la entiendo perfectamente, porque si a mí no me invitan a una casa, yo no le invito a la mía. Esto es tan claro como en los hábitos normales de una convivencia más o menos social. Pero ahora,
Carlos, hablabas de quien haya diseñado esto. Hombre, pero esto yo me imagino, ¿no?, que lo diseña una persona de protocolo, un equipo de protocolo. Eso pasará
un merluzo.
Sí, pero que luego hay gente que revisa quién va y quién no va y llega, no sé si a lo más alto, pero por lo menos al segundo nivel seguro.
Revisa todo. Yo creo que Bolaños que lo revisa todo.
¿Tú crees
todo,
que una inauguración así?
Hombre, con los reyes de España de por medio y tal, digo yo que sí.
Pero
¿no?
Bueno, la presencia de los reyes lo único que asegura es que en la Casa Real echa un vistazo. Para asegurarse de que el protocolo alrededor de los reyes está más que asegurado.
Oye, no, pero yo lejos de dar algún consejo a la Casa del Rey, que no lo hace muy bien casi siempre y no te necesita mis consejos en absoluto. Pero si yo fuera la Casa del Rey, le sugeriría a su majestad que dijera, ¿pero dónde está la presidenta de Madrid? Porque quiero saludar a la presidenta de Madrid, porque estamos en su tierra, estamos en su raíl, hasta dentro de 15 minutos o no sé cuántos minutos
salimos de un sitio,
de ese raíl.
Y eso no se puede ocultar, por más que ese raíl lleve mucho tiempo hecho y por más que se diga que lo que realmente se inaugura son otros tramos, da lo mismo. O sea, si es que al final, o estamos orgullosos de las líneas estas de AVE, o no estamos orgullosos. Y si estamos orgullosos, y tendremos que asumir que son radiales y que pasan por Madrid. ¿Le puede molestar a alguien? Vale, que le moleste. Esto es como las autopistas radiales. Cuando solo existían esas, todo pasaba por Madrid. Bueno, pues
ahora, no os engañéis.
Alguien puede protestar, pero esto es así.
No nos podemos engañar, esto solamente es un síntoma del boicot activo que practica el gobierno de la nación sobre el gobierno de Madrid. Hay un tema mucho más importante de estos mismos días, que es el agua. El agua en el que precisamente el gobierno de Madrid está conforme y está llegando a pactos y acuerdos con el gobierno de Castilla-La Mancha, porque se reparten el agua y están intentando que las necesidades que tiene Levante de que tiene Levante para recibir agua, porque no es suficiente la que cae sobre esa tierra, que no le disminuya o merme las necesidades de abastecimiento de Madrid. Ese sí que es un tema de discusión política, de debate político y, desde luego, de debate técnico, en el que yo no me puedo meter porque, no, evidentemente, no soy un perito. Pero ese sí que es un tema. A mí ahora que surge que cursen una invitación y no que curse una otra invitación, al margen de la estupidez del merluzo, del cenutrio este que haya hecho esto, con el consentimiento de Bolaños, con toda seguridad, porque Bolaños se ha vengado, ¿eh? Bolaños, esto tiene toda la marca de Bolaños. Acordaos de cuando en la fiesta del 2 de mayo no le dejaron entrar. Bolaños ha dicho, que a mí no me dejan entrar, pues ahora tú no vas a salir. Esto es así, esto puede parecer infantil, pero trasciende el infantilismo porque revela evidentemente un choque de instituciones que a los ciudadanos nos tiene algunas veces asombrados. En este caso, más que asombrados, nos tiene de pitorreo general, porque es que Bolaños de vez en cuando hace cosas que parecen que sus peores enemigos se las aconsejan. Es tan fanático, tiene la furia del converso de tal forma arraigada en su cuerpecillo que evidentemente hace cosas como esta. Sin Bolaños, lo de aquí lo de la vía férrea a Asturias, lo del AVE a Asturias, tiene toda su pinta. Evidentemente tiene toda su pinta. Una venganza.
No puedo asegurar eso, pero si fuera una venganza sería de otro hecho, y con lo cual estaríamos admitiendo que el otro hecho también está mal. A mí me da la impresión de que toda esta pelea, habiendo temas tan importantes como el que apuntaba Carlos del agua y de otras situaciones, este tema para mí es menor. ¿Puede sentar mal? Por supuesto. Vimos a algún ministro como Bolaños que le sentaba mal que no le dieran acceso a la tribuna de presidencia del desfile del 2 de mayo. Ya no me acuerdo qué acto era, me parece que sí que era.
Sí, el 2 de mayo.
El 2 de mayo. Vale, todo esto de acuerdo. Pero también te voy a decir una cosa, Carlos. O sea, aquí lo que no puedes hacer es jugar siempre el papel de víctima. Oiga, que ya lo he oído por ahí y lo he leído. No, es que están colapsando Madrid. Están colapsando Madrid, ojito, porque al final la gente no tiene por qué apoyarte. Oye, si nos están colapsando porque tú estás ahí, pues a lo mejor intento que no estés ahí, ¿sabes? O sea, que el mensaje este de víctima, 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 no es muy llevadero. No es muy llevadero.
Pero
aparte,
si esto no
de
es una víctima, Alberto.
No, te estoy diciendo que lo he leído y lo he oído hoy. Lo de que hay un acoso del gobierno contra Madrid. Ojo con esos mensajes.
Hay datos anecdóticos como los que estamos refiriendo aquí ahora en este momento y hay elementos mucho más trascendentes. En el tema de los presupuestos, en el tema de las infraestructuras, en muchos otros temas que son importantes para el desarrollo y el beneficio de Madrid, el gobierno de la nación no solamente se muestra esquivo, sino que lo que hace es retirarle cualquier tipo de apoyo. Y, por tanto, hay ahí una sensación de que el gobierno de la nación lo que intenta es quitarle funciones y quitarle desarrollo a Madrid y fundamentalmente a su presidenta. ¿Por qué? Porque es un grano en el tafanario que le ha salido. Es un grano que en el tafanario. Es que en Madrid el Partido Socialista no se come un safi desde hace 40 años. Y como sigue así, no se lo va a comer hasta el año 3000. Porque es que no hace más que equivocarse. Y yo creo que hoy el señor Lobato, que es una persona sensata, a mí me parece una persona sensata y templada, debe estar diciendo, pero qué tontería es esta, si lo que me está pasando, lo que está pasando tampoco me favorece a mí. ¿Es que es así?
Lobato lo que ha dicho hoy es que les pedía a los dos, al gobierno central y al gobierno de la Comunidad de Madrid, que se sienten, que lo hablen y que... Bueno, no sé si que lleguen a un acuerdo, pero bueno, que venía a decir, pues si Madrid no tiene que estar, que Moncloa le explique por qué no tiene que estar, pero que se sienten y que lo hablen con tranquilidad.
Porque lo ha dicho Bolaños, porque lo ha dicho el pequeño Bolaños.
Yo no sé quién es el organizador, lo de que explique Moncloa por qué no, a lo mejor se nos está yendo de la mano, a lo mejor no es Moncloa la que lo organiza. Es que no sé quién organiza el acto, no sé si será la presidencia de Adif, la presidencia de Renfe, el Ministerio de Transportes o...
Oye, el Ministerio de Transportes, pero que como el Ministerio de Transportes, su nuevo titular, solamente se dedica a meter la pata y a decir que cosas
tampoco,
que luego...
Que tampoco que lo sé, Carlos, ¿eh?
Son inconvenientes desde el punto de vista de los intereses del Partido Socialista cuando tiene algo de su departamento o no se entera o no se quiere meter en ello. Pero claro,
yo me imagino que esto estará organizado entre transportes y presidencia, supongo, ¿no? Yendo el presidente,
yendo el presidente, entonces fíjate, yendo los Reyes, lo habrá organizado Casa Real. Con ese
argumento, a lo mejor Renfe.
Por eso te digo que yo no lo sé, ¿eh? Error de mi parte el no saber deciros quién lo ha organizado. Pero
Renfe
lo que sí te digo.
Arreglar catenarias, que es que cada
lo que
cada
sí
día
te digo, Carlos,
hay una incidencia.
Ha habido 13 años de gobierno socialista en la nación con gobierno del Partido Popular en la región. Y no hemos empezado a oír esto de que el gobierno colapsa Madrid y va contra Madrid y todo lo hace contra Madrid hasta desde hace poco. Lo hemos oído. Eso no había antes hueco para ese tipo de mensaje. Entonces, digo que ese mensaje no es políticamente muy, muy, muy seguro de que te vaya a reportar algún tipo de beneficio. Yo creo que al contrario. Puede provocar desánimo entre tus propios votantes diciendo, bueno, pues si vamos a seguir así, oye, pues dejo de votar a esta señora o a este señor o al otro, ¿sabes? Esa es mi reflexión sobre hoy. Luego, si nos queremos enredar en quién lo ha organizado, yo no sé, es que no sé cómo buscarlo, si lo encuentro.
No, es que tampoco sé de quién depende la organización de este tipo de...
Hacedme caso. El pequeño Bolaños.
Pues puede ser que en última instancia tenga la última palabra, vamos, no sería sorprendente.
Es ministro de Presidencia, de Justicia, secretario, de Relaciones con las Cortes y de inauguraciones varias. Es
superministro.
A mí me parece
no lo hemos llamado superministro.
Oye, lo que no sé,
yo le he llamado ministro multiusos, pero
sí, también.
Pero, hombre,
lo que no sé que es que en la rifa gastronómica esta de la guía Michelin, no sé cómo no le han dado una estrella.
¿A quién? ¿A Bolaños?
¿A Bolaños ya?
Pues oye, ya es lo que le faltaba.
Pues sí.
Oye, además de esto, quiero que hablemos del pleno del ayuntamiento, que la verdad es que ha estado harto entretenido. Primero porque el alcalde ha sido bastante duro con el presidente del gobierno, con el viaje a Israel, ha enseñado unas fotos de los ataques terroristas de Hamas de hace mes y medio. Ha dicho que estos eran los nuevos mejores amigos de Pedro Sánchez. Era un pleno en el que se debatía, entre otras cosas, reprobar a Pedro Sánchez. El Partido Popular se ha abstenido, era una proposición de Vox, y a la salida, como se ha abstenido el Partido Popular, esto es lo que ha dicho Javier Ortega Smith.
Me voy a referir al PP no como el Partido Popular, sino el Partido de las Ponedoras, porque parecen gallinas ponedoras, que dejen de ser gallinas y se conviertan en gallos. Quiere decir que aunque pongan huevos no los tienen.
Esto de aunque pongan huevos no los tienen.
¿Qué nivel tiene el boina verde?
¿No te suena un poco, Alberto, a eso que hoy ha admitido la RAE, que es machirulo? ¿Podría ser un poco
no
este
sé,
sentido?
¿Camello está admitido en la RAE?
Camello, supongo que sí.
Pues, es que hay que echarle un vistazo a algún camello de la capital. No entiendo. Aquí estamos redefiniendo las líneas políticas de los dos partidos de derecha. La extrema derecha va a manifestaciones a exaltar a los manifestantes contra la policía, a increpar a la policía, y antes no pasaba eso. El señor Feijóo llegó con una imagen de una proyección de suave, de... y resulta que ya está dando brincos hacia una posición muchísimo más dura, muchísimo más férrea y tal. Entonces, bueno, pues en esos intercambios pasan estas cosas. El que alguien hable de los huevos del otro partido es que me parece ya tan sumamente chusco. O sea, esto de la nueva política, cada vez, claro, que si la RAE colabora y nos pone que esto es un perreo, pues oye, lo mismo lo que ha hecho dicho el portavoz de Vox ha sido perrear, así.
Oye, me extraña,
es un lenguaje
extraña,
un poco de perro, ¿no?
Me extraña, me asombra bastante, Alberto, que digas que el partido que Feijóo ha radicalizado su discurso de una forma no solamente de una forma solamente conceptual, sino retórica, dialéctica. Yo creo que está comedido ante todo lo que está sucediendo. Es muy importante. Y es importante también en Europa. Es decir, este cambio de postura, este cambio de posición, el no entender que lo que ha sucedido en el conflicto, en la guerra entre un grupo terrorista de los más violentos del mundo, si no el más violento, y un Estado democrático como Israel, el que no entienda que lo que ha provocado ha sido esto, es el degüello de inocentes que parece que estábamos en la época de Nerón. El degüello de inocentes por parte de estos señores, de Hamás, es que no entiende nada. Por tanto, bastante comedidos están siendo algunos miembros, no del Partido Popular, sino nosotros mismos, a la hora de calificar el comportamiento del señor Sánchez. Es decir, primero, si vas tú como presidente de la Comisión Europea en el semestre europeo, pide permiso a todos los miembros, a los 26 miembros restantes, para decir lo que para que piensen, para que digan, si se atribuyan y además estén conforme con lo que tú digan. No te inventes una cosa que además de una forma afecta directamente a todos los 26 miembros restantes. Segundo, se olvida de quién está en la teología del conflicto, que es Hamás, y equipara a unos con otros. Es siempre el agredido. El agredido tiene mucha más razón que el agresor, siempre. Y este caso no es nuevo en el caso de las guerras sucesivas que han sucedido con Israel desde que 1947 y por una aprobación en el Consejo de Seguridad primero y luego en el propio plenario de la ONU se aprobó la instalación del Estado de Israel. Es que es así. Es que llega un momento que hoy mismo, según dicen los corresponsales, según hablas con algún tipo de eurodiputados, que se hacen lenguas en toda la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo y en todo el funcionariado de Bruselas, de que Sánchez haya metido un gol por la escuadra a toda la Comisión, haciéndoles solidarios con unas palabras y unas concepciones del conflicto que no tienen en absoluto ningún tipo de paridad. A mí me parece asombroso. Por tanto, yo creo que las...
Ahí. Se nos ha...
¿Quién se ha ido?
¿Carlos?
¿Yo o Carlos?
No, Carlos, tú estás aquí. Alberto.
Vale, no, es que...
Mientras recuperamos a...
No,
mientras
a ver,
recuperamos
yo...
a Carlos.
Me gustaría volver a lo que estaba hablando yo, que era de
aprovecha.
Aprovecho, pensaba decirlo con él presente, pero con Carlos presente. A mí me da la impresión de que los cambios que ha habido en la estructura del Partido Popular, que me parecen muy bien, o sea que no tengo ningún problema en considerar que Feijóo está demostrando que quiere seguir con los cambios, son cambios tendentes no a endurecer su discurso personal, al contrario, a rodearlo de una dureza en la que él pueda seguir apareciendo como blando, como tranquilo, como tal. Pero es cierto que el cambio de el nombramiento de nuevo portavoz parlamentario ofrece sus dudas en cuanto a que sea una mano tendida a alguien y el papel del nuevo equipo de interno del Partido Popular tampoco. Te digo esto, Javier, como también te digo que algo tenía que hacer, porque es que resulta que mantenía unas estructuras heredadas de los que echaron a Casado, a su antecesor. Entonces, bueno, oye, vale, Cuca Gamarra, persona de absoluta confianza, hombre, de absoluta confianza, pero ya estaba con el anterior y se lo cargó. No, a mí lo que me ha llamado más la atención, fíjate, podemos enredarnos en esto de la dureza todo el tiempo que queramos, pero a mí lo que realmente me ha llamado la atención ha sido el descabalgamiento de Bendodo. Le trajo para ser un soporte en el nuevo equipo, era el representante del PP andaluz, de la solvencia del PP andaluz, con mayoría absoluta y tal, no sé qué, y resulta que se lo ha cargado, pero literalmente, le ha pasado a una vicesecretaría, por más que he leído en redes sociales la respuesta de Bendodo diciendo que está muy contento de que le hayan, bueno, que él dirá lo que quiera. Pero a mí me parece llamativo por lo que te estoy diciendo, porque resulta que aquí, que hemos hecho una lectura del nuevo gobierno de Pedro Sánchez en clave casi catalana, que han desaparecido los ministros catalanes, que ahora el Partido Socialista de Cataluña tiene menos peso en Madrid y tal, pues imagínate en esta remodelación, en la que ha desaparecido prácticamente el Partido Popular de Andalucía, que es uno de los gallitos dentro del Partido Popular, ¿no?
Sí, tanto.
Entonces, claro, entonces, bueno, pues si el presidente del PP es gallego, si el portavoz es gallego, si la no sé qué es gallega, bueno, pues parece que ha puesto todos los huevos en la misma cesta. Eso
¿Te ha faltado
a mí no
decir, Alberto, que hemos vuelto a los
bienvenido,
tiempos de
Carlos.
Franco, vamos.
Bienvenido. No, ¿quién, qué ha pasado con Franco?
No, te digo que te ha faltado decir que volvemos a los tiempos de Franco.
No. Es que me he acordado de un chiste que me han contado esta tarde, de ese hombre que empieza a tomar copas en un bar, que una foto de Franco allí, y dice, ah, Franco, qué malo fue, qué tal, un dictador, no, póngame otra copa, y Franco, y de repente dice, Franco, y le dicen, pero usted está loco, y claro, es que se ha movido, creí que estábamos en ese nivel, que se había movido Franco, y ya...
No, vamos a ver, yo, para enjuiciar un poco lo que el movimiento orgánico que se ha producido en el Partido Popular. Yo creo que lo de Gamarra estaba absolutamente cantada. Yo he tenido la curiosidad de hablar con algunas personas de Galicia, para que este personaje Tellado, que es el portavoz del Partido Popular, y yo en el Congreso de los Diputados, que yo creo que es un puesto clave, el más clave en todo el nuevo organismo, en toda la organización del Partido Popular.
Al que más se ve, desde luego.
¿Perdón?
Que al que más se ve, desde luego.
Efectivamente.
Y al que más escaparate tiene, sí, sí.
Va a tener una confrontación prácticamente diaria, ¿no? Pues me han dicho que está muy lejos de aparecer como un artillero al estilo de Ortega Smith o a una persona que viene como Atila a arrasar. Es un hombre templado, es un hombre que tiene las ideas claras y los conceptos más claros a hoy, más nítidos aún. Por tanto, yo creo que utilizará... Está por ver, porque todavía no se ha estrenado y además ha tenido muy pocas comparecencias públicas antes y después de las elecciones, y entonces no sabemos exactamente cómo se mueve Madrid. Todo el mundo dice que es una persona muy eficaz, que sabe hacer gobierno, etcétera, etcétera, pero está por estrenar, está por catar, por tanto, y es que yo he visto ya en algún tipo de consideraciones políticas y sobre todo periodísticas, es que se le equipara con un auténtico trabucaire y no tiene nada que ver con ello.
Lo que nos han vendido es que es un perfil contundente, claro, contundente en la política de hoy. Todos sabemos lo que sí. Significa. O sea, si te dicen en política hoy en día que eres contundente, es porque eres contundente, es porque, pero contundente,
Javier,
de verdad.
Contundente,
desde luego, yo no conozco a Tellado. Siendo del PP gallego, tal y como es el PP gallego, o lo que conocemos del PP gallego, a mí no me pega un perfil excesivamente agresivo, pero bueno, que tendremos que verlo en el Congreso, que igual sí que lo
es. Y luego te digo una cosa, tú has citado antes lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Madrid hoy, pero vamos a ver, ¿cómo el Partido Popular va a votar lo mismo que vote Ciudadanos, cuyo portavoz es el sujeto este?
Vox, Ciudadanos ya no está. ¿Qué has dicho Ciudadanos,
¿Ha dicho
Carlos?
Ciudadanos?
Sí, sí.
Es Vox. ¿Cómo va a ir del brazo y por la calle, de brazo y por el Ayuntamiento de Madrid, con un partido como Vox, cuyo portavoz, voy a repetir, dice las cosas que ha dicho este hombre? Es que con este tipo no se puede ir ni a recoger una herencia. El problema de Vox es que no sabe cómo sacar la cabeza.
Las encuestas cada día le dan más, le dan más y mayor adelgazamiento. Y entonces está intentando siempre por ir al estruendo, al protagonismo exacerbado, etcétera, etcétera. Y el partido no se convencen de una cosa. Primero, que el Partido Popular les lleva a 100 escaños. Y segundo, que el Partido Popular no quiere saber nada de ellos, porque el Partido Popular aspira a ganar por sí solo. Y esto es normal, lógico y perfectamente inteligible. Pero estos no parece que no se han enterado todavía.
Mira, con respecto...
Tienen muchos vicepresidentes y muchos altísimos cargos en los territorios como para creerse que no quieren caminar con ellos, ¿no? Si lo dicen en cualquier punto de España donde tienen vicepresidencias de gobiernos, pues yo creo que no les van a creer, ¿no? Oiga, no queremos saber nada de usted, hombre.
Con el Vox de Madrid, que garantiza que el Partido Popular no quiere saber nada.
Vale, Madrid. No, sé, a mí me parecería bien que no quisiera tener nada que ver en toda España y que este hombre que Feijóo se dedicara ahora mismo a empezar a construir la alternativa de derecha que no incluya a este Vox. A este Vox, me estoy refiriendo.
Oye, porque es que yo creo que Feijóo no ha dado un paso en la construcción de una alternativa de derechas con Vox, campaña electoral, si te recuerdas la campaña electoral, que la tenemos muy presente porque ha sido muy cercana, en toda la campaña electoral lo que ha hecho Feijóo y el Partido Popular en consecuencia es apartarse de Vox, no ir del brazo de ellos.
Al que recuerdo es al portavoz del Partido Nacionalista Vasco diciéndole cada vez que le oye a Feijóo, hoy ha hecho usted más amigos. Por algo será, porque estamos hablando de...
Bueno,
de
si quieres que hablemos del Partido Nacionalista Vasco, vamos. No. Porque hay mucho que decir,
Yo hablo de lo que vosotros queráis, pero vamos, a lo que me refiero es que la alternativa de derechas que existe en este país incluye al Partido Nacionalista Vasco, incluye posiblemente a Junts, o no a este Junts quizá del Monte, pero a otro Junts que puede surgir, entonces es... Y a otros partidos, es por ahí por donde yo creo que hay que trabajarse la mayoría de derecha. Que si luego te viene una mayoría absoluta, como ha pasado en Madrid, bienvenida sea. Pero si no te viene, como ha pasado en otros puntos de la geografía española, pues que tengas otra alternativa, que no solo sea Vox. A eso es a lo que me refiero.
¿Querías hablar del Partido Nacionalista Vasco, Carlos?
Hombre, claro que quiero hablar del Partido Nacionalista Vasco porque es una de mis especialidades. Es que os digo que lo que está sucediendo en el Partido Nacionalista Vasco nos estamos enterando de la misa a la media. La confrontación que hay entre el gobierno vasco de Vitoria y el Sabin Etxea de Bilbao es absolutamente a duelo a primera sangre. Es absolutamente así. Es decir, han elegido a una persona que tiene un perfil muy plano, pero que tiene más inconvenientes y más puntos negros que un juego de pelotas. Ya le está sacando cosas. Le está sacando cosas que le puede perjudicar y que en una campaña electoral a Pardales Gil, apellidos estrictamente euskaldunes, a Pardales Gil le van a molestar. Porque hay una de las cosas, por ejemplo, él que ha sido director general de infraestructuras en la Diputación Foral de Vizcaya, pues en un cierto momento tenía unas relaciones con una cierta empresa, constructora, al punto de que le dio muchos contratos y al propio tiempo él tenía unas grandes acciones de esa empresa. Es decir, que ojo con esos temas, y yo por hoy no quiero incidir más con ello, porque seguro que esto va a ser motivo de escándalo y de problema. El Partido Nacionalista Vasco tiene ahora mismo no un problema, tiene varios, entre otros, a ver cómo se presenta de aquí a las elecciones, porque cada día más las encuestas le están dando más diferencia con Bildu. Y la gente, hay mucha gente que votaba al Partido Nacionalista Vasco porque eran la estabilidad, la buena gestión, la normalidad. La gestión del Partido Nacionalista Vasco en Vitoria tiene a toda la Osakidetza, es decir, a Sanidad, prácticamente en huelga. Tiene a la Ertzaintza prácticamente todos los días rodeando el Palacio de Ajuria Enea porque está disconforme. Es decir, que el prurito de gestión extraordinaria de Deusto que representaba el Partido Nacionalista Vasco se ha perdido. Y hay mucha gente que yo creo, que me lo dice gente del Partido Nacionalista Vasco, que va a terminar votando al Partido Popular o en su caso al Partido Socialista, porque ya no se siente representado.
A mí la sensación que me da, no sé cómo lo ves tú, Alberto, es que el principal problema que tiene el Partido Nacionalista Vasco es que ve que se le está yendo y no tiene ni la más remota idea de qué hacer para que no se le vaya. Es la sensación que a mí me da.
Mira, te lo voy a resumir. Y eso
no, pero es que nos quedan 6 minutos, Carlos, o sea, que sé breve, que tiene que hablar Alberto.
No, brevísimo. El Partido Nacionalista Vasco tiene un problema, que es que el presidente tiene la cabeza para ponerse la boina.
Alberto.
Es un buen resumen y corto, además. No, a mí me da la impresión de que el País Vasco está viviendo una evolución hacia un cambio de ciclo. No sé si el PNV tiene una gestión tan mala como está justificando Carlos, ¿no? No lo sé. Pero lo que
he puesto ejemplos, ¿eh?
Sí. Pero yo como no lo sé, digo no lo sé, no te lo puedo discutir ni te lo puedo confirmar. Pero lo que sí veo es que ese formato está llegando a su fin. El formato que ha imperado en el País Vasco, con el PNV ahí repartiendo, está llegando a su fin. Entonces, la jugada para mí interesante de Bildu, retirando de la pelea por la presidencia del País Vasco a Otegi, a mí me parece inteligente. Me parece inteligente porque es que puede ser infumable un Otegi candidato al Lehendakari hasta para los propios vascos y hasta para sus votantes. O sea, es un formato un poco extraño, aparte de que colapsa cualquier posibilidad de pacto posterior.
Claro.
O sea, claro, tú no le puedes pedir al Partido Socialista, por más que Bildu te apoye en Madrid, que tú apoyes a un Lehendakari que se llame Otegi. Entonces, bueno, pues...
Es tan sencillo el movimiento, Alberto, como que no vas a perder ningún voto de los que tienes a día de hoy y, sin embargo, puedes ganar gente que a Otegui no lo quiere ver ni en pintura.
Porque representa el pasado, claro. Que es lo que le pasa al PNV, que el PNV se empeña en representar el pasado. Y entonces aquí el todo político que se presenta debería estar siempre hablando del futuro. Y aquí, bueno, pues el PNV es el pasado, Otegi es el pasado, mientras que los demás partidos pues se van renovando. El Partido Popular ha renovado liderazgo, el Partido Socialista renueva liderazgo, y entonces, bueno, pues parece que es el futuro. Y estos no, estos están atrincherados ahí, sí. Y claro, y es demasiado
y está empezando
triste.
A especular, tan cierto es el movimiento que estabas diciendo, que al que se refería Alberto hace un momento, que está empezando a especular con la posibilidad de que después de las elecciones, probablemente de marzo, elecciones anticipadas vascas, se puede especular con un gobierno tripartito entre el Partido Socialista, la nueva Bildu, blanqueada, sin Otegi, efectivamente, y Podemos. Un gobierno tripartito muy al estilo de lo que estamos
viendo. Veo muy cómodo, veo muy contento y me cuentan que está bastante motivado en Eneko Andueza, Carlos. Sí, el del Partido Socialista de Euskadi.
Sí, sí. Que hoy ha salido haciendo una manifestación negando como San Pedro 3 veces que nunca más se va a entender con Bildu. Claro, el partido...
Bueno, leo... Que hay, en esas cuentas lo de Podemos pues será de adorno, porque tampoco lo van a... Sí. No lo necesitarían en un pacto Bildu... El Partido Socialista, creo, ¿eh?
Los verificadores...
Perdón, las encuestas dan 6 escaños, ¿eh?
Los verificadores del final de ETA asesoraron a Junts y Esquerra. La investigación de Tsunami destapa las relaciones del independentismo con la Fundación Suiza Henry Dunant. Eso en la portada del Mundo, donde la fotografía es para el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, y el británico, que sabéis quién es, ¿no?, desde hace unos días. Cameron, nada menos, que ha vuelto.
Oye, lo del
Rey Dinat, el del referéndum.
Sí.
Le tendríamos que dedicar un párrafo largo, pero yo solamente digo que es el perejil de todas las salsas, ¿eh? Sí. Y además, una cosa clarísima. Henri Dunant no es una ONG, cobra por todo.
La Guardia Civil dice, la Guardia Civil dice ABC en su portada de mañana, reconoce en un informe que usa balizas prohibidas y fotografía para el Papa Francisco con los obispos españoles, misma fotografía en El País. Leo en El País también en su portada que el nuevo portavoz del Partido Popular en el Congreso genera recelos en el partido, críticas a la elección de Tellado, que pertenece al núcleo duro de Feijóo. Y en la 2 de ABC, la razón no nos ha llegado de papel, en la 2 de ABC, la familia Alcántara. Carlos, Alberto, que se despide mañana de la televisión, por si queréis estar atentos. Cuéntame.
Yo lo llevo fatal, porque sabes que Carlitos, que es el narrador nació en 1959, que es cuando nací yo. Entonces yo siempre me he sentido muy identificado con el relato que él iba haciendo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Claro. Oye, lo que no te veo es dispuesto a leer un titular de La Vanguardia.
Es que no tengo la portada.
Que es que, esto no es de portada. Yo me he puesto a buscar lo del viaje de mañana y entonces La Vanguardia titula: el rey inaugura mañana el AVE Asturias con más de 60.000 billetes vendidos por Renfe. Vendidos con B. Por Dios, si
dices?
Alguien de La Vanguardia nos está escuchando, quítenme esa B y dejen de despedir correctores, que ya está bien. Bueno,
Carlos, Alberto, hasta la semana que viene, que nos vamos. Adiós.
Adiós, un abrazo
hasta
a todos.
Hasta mañana a todos los oyentes. Adiós, que descansen.